Saludo cordial y renovado para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 23 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como hemos anunciado, charlamos a continuación con el alcalde de Puerto de Rosario, don Juan Jiménez. Buenos días, don Juan.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido el puente?
Bien, tranquilo, bueno, trabajando también. El puente deja en medio algún día laboral, como fue el martes, ¿no? Como fue anteayer. Y bien, en familia y descansando y preparando algunos asuntos que necesitaba escribir y sobre también del ámbito personal y del ámbito de la órbita del ayuntamiento también, pero bien, muy bien.
O sea, que puente no hubo.
No, no mucho.
Bueno, día festivo solamente. Bueno, pues las rotondas están ocupando cada vez más posiciones, lo comentábamos esta mañana en la tertulia, en el entorno de Puerto de Rosario. Ya demostrada la utilidad de la tan criticada en la calle de Duero, bueno, pues ahora se acomete la de León y Castillo con Secundino Alonso. Y ya anunciaban ustedes esta semana desde el Ayuntamiento de Puerto de Rosario también otra rotonda que está, aunque figura ahí pintada, la de Muebles Armas. Bueno, pues en este caso la gente pasa por medio de lo señalado en el asfalto, ¿no? También ahí se va a hacer una actuación de una rotonda. ¿Dónde mismo está esa o en todo el entorno aquel del cruce?
Donde mismo está. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento no puede actuar de manera directa en la calle que tiene acceso a Puerto Rosario, puesto que esa es del Cabildo. El Cabildo tiene dos vías de titularidad propia dentro del tramado urbano de Puerto Rosario. Una es la consabida de Juan de Betancur y otra es esa. Entonces, el ayuntamiento donde puede actuar es en el acceso inmediatamente interior a la zona, como bien has dicho, Santiago, de Muebles Armas, y ahí se va a adecuar esa mini glorieta, puesto que ya está bastante desgastada. Igualmente estamos trabajando también desde hacía un par de meses en la obra de Secundino Alonso, que está justo encima de estos estudios, entre la manzana donde está inscrito estos estudios, de manera que coja desde la zona del pabellón Oasis hasta la parte superior del Cabildo, en una zona rodonalizada, va a ser un rodonal de tránsito continuo entre vehículos y personas, ¿no? En toda esta zona, que incluye también pues una rotonda en la intersección de las calles Secundino Alonso y Primero de Mayo. Igualmente, y también puesto que estamos hablando de rotondas o mini glorietas, se van a actualizar todas las que están actualmente en Puerto Rosario, mejorarlas, repavimentarlas, y en ese aspecto también está incluida toda la plataforma que se va a iniciar el 17 de enero, está previsto que se inicie, la zona de Primero de Mayo, desde la rotonda en la zona de Ciudad Jardín, hasta aquí, hasta el centro del pueblo, justo cuando...
Sí, la rotonda llamada del carnero, sí, ocupada por el carnero.
Sí, efectivamente hay una escultura de un carnero ahí, hasta el centro mismo de Puerto Rosario, pues junto al kiosco de la iglesia. Todo eso va a ser una plataforma única, rodonalizada también, que se va a iniciar el 17 de enero. Presentamos el proyecto hará unos 10 días aproximadamente, pues aquí debajo también, de los estudios de Radio Sintonía, que los estamos cogiendo como referencia, y es una obra de envergadura. Además, he de anunciar que será de una sola dirección. Dirección desde esa rotonda del carnero que estábamos hablando, por encima del centro de salud.
Hasta 1, esta misma calle.
Hasta esta misma calle, justo pues donde está la delegación del gobierno, la iglesia, hasta aquí, hasta esa zona.
O sea, ¿llega a la calle La Cruz o llega a la calle León y Castillo?
Llega a la calle León y Castillo.
Ajá.
Llega hasta la misma calle de León y Castillo. De hecho, es ahí donde termina la obra. Es una obra que durará unos 6 meses aproximadamente, pero creo que le va a dar un empaque y una visión distinta, ¿no?, al centro de Puerto Rosario, como le va a dar también la que estaba hablando antes, la de Secundino Alonso en intersección con León y Castillo. Todo el centro de la capital se va a ver con un nuevo aire, un poco más vetusto, más elegante, creo yo, porque yo creo que las zonas rodonalizadas, con el color que le da el adoquín, y además el estilo de tránsito que va a tener, de combinar entre peatón y vehículo, pues yo creo que viste bastante a una ciudad. Y desde ese punto de vista, en estas dos vías medulares paralelas, queremos hacer ese tipo de trabajo. En cuanto a rotondas, creo que este momento...
De momento ya hay bastante.
Ya son bastantes.
En este caso, me imagino que en una zona tan importante y de tanta pérdida, porque las mayores pérdidas del Consorcio de Abastecimiento de Agua, del que forma parte el propio Ayuntamiento de Puerto Rosario con los demás, y el Cabildo que lo gestiona, en este caso las mayores pérdidas siempre se ha dicho que están aquí en el centro precisamente de Puerto Rosario, esa calle Primero de Mayo, ahora que se va a hacer esa actuación, me imagino que los seis meses se aprovechará para canalizar todo lo que sea canalizable, o sea, reponer tuberías que son de las más antiguas, y bueno, pues que no tenga que volver a actuarse una vez finalizada la obra, ¿no?
Efectivamente, no tiene sentido que en obra nueva tengamos que volver a romper, como se hacía antaño, ¿no? El asfalto o cualquier otro firme para actuar en saneamiento. Eso está incluido, obviamente. Está incluido en el pliego del concurso público y así nosotros lo determinamos de esa manera. No solo el saneamiento, sino los criterios de accesibilidad universal. Cualquier obra que nosotros impulsemos tiene esos criterios. Puesto que hablamos de saneamiento, sí me gustaría incidir en el siguiente hecho. Actualmente, al margen del casco urbano de Puerto Rosario, tan solo en el Matorral y Puerto Lajas existe saneamiento público. Vamos a emprender el saneamiento ahora en Tetir y en Casillas, y posteriormente en los consiguientes pueblos. Tradicionalmente en los pueblos de Fuerteventura, de Puerto del Rosario, se ha trabajado con fosas sépticas casi toda la vida. Pues como digo, al margen del casco urbano de Puerto Rosario, del Matorral y de Puerto Lajas, vamos a emprender esas obras que considero que son esenciales para el mejor funcionamiento de los servicios públicos en Puerto del Rosario con respecto a la calidad de vida que se debe ofrecer a la ciudadanía en nuestro municipio.
Bien, pues, alcalde, otro de los temas que están, además de las obras que están realizándose, otro de los temas que se vienen comentando cada vez con más frecuencia, ya se hace demasiado largo, con las consecuencias que ello genera, sobre todo para los más pequeños, el tema de los parques infantiles en Puerto de Rosario. No se entiende cómo todos los parques incumplen, como todos los parques, bueno, cuando además en la pasada legislatura se decía que se estaba actuando en los distintos parques, ¿no? No se entiende cómo hemos llegado a este punto de tanto tiempo ya de cierre de los parques infantiles, aunque recientemente ustedes anunciaban que se iba a iniciar una serie de actuaciones en ellos.
De hecho, ya están licitados. Puerto del Rosario hay 42 parques infantiles, 40 de un tamaño similar y dos que se consideran de gran volumen. Están en la Plaza del Tomate, como se denomina, en León y Castillo, y en la Avenida Marítima de Reyes Católicos, que está enfrente de la estación BP, aproximadamente por ahí. El trámite respecto a la remodelación de los parques infantiles en Puerto Rosario ha sufrido varios avatares durante estos dos últimos años. Yo sé que la concejala del área lo ha explicado convenientemente, pero puesto que me lo pregunta, haré una reseña sobre este aspecto que la verdad que creo que ha sido mejorable, pero que debido a problemas contractuales del primer expediente de adjudicación de las obras, en relación a que la empresa adjudicataria no realizó los convenientes informes, sino hizo una memoria que no tenía nada que ver con lo que el ayuntamiento quería para remodelar los parques, hubo que reiniciar el expediente con el consiguiente retraso temporal que ello conlleva. Afortunadamente ya están adjudicados todos los parques y es cuestión de, pues no sé, según me informan, de días de que empiecen a trabajarse en los mismos. Cuando se aludía, y que además yo entiendo que es necesario disponer de esos espacios para el disfrute de los más pequeños. Puedo entender incluso algunas quejas, ¿no?, al respecto, puesto que efectivamente hay un retraso considerable, ¿no?, en la disposición de estos espacios, que muchos de ellos, vamos a ver, se utilizan igualmente, a pesar de que estén precintados por plena seguridad de los más pequeños, sobre todo porque los informes nos hablan de peligros en relación a existencia de pinchos, punzantes metálicos, digamos que estructuras atrapantes de posibles miembros, pues yo qué sé, pues la cabeza, los brazos, en los que los niños puedan introducir en algún espacio metálico. La superficie de los parques ha perdido esponjosidad. La superficie de los parques debe tener unas características distintivas a la hora de absorber la caída desde un elemento como un tobogán, por ejemplo, de manera que el daño sea el mínimo. La estructura de los parques es porosa, es absorbente. Pues estaba muy desgastada, está muy, muy descuidado. Y desde ese punto de vista, para, como se ha explicado, adaptarnos a la normativa europea, pues lo que hemos procurado es ajustar los pliegos del concurso público a esas características. Lo que iba a decir, a pesar de que por seguridad siempre se han precintado desde hace bastante tiempo, la realidad esto suda, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente, pues, que piensa que puede disfrutar de los parques, y así lo hace. Hay algunos parques que están siendo, pues, usados, independientemente de esa circunstancia. Yo lo puedo entender, pero bueno, la realidad administrativa es la que acabo de explicar, y yo espero que en los próximos meses tengamos ya los mejores parques que Puerto Rosario va a haber conocido.
Mañana hay un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y será para aprobar las cuentas del año 2020, en este caso. Bueno, eso es un mero trámite, pero aprovecho que se celebra ese pleno para preguntarle realmente por el presupuesto 2021, este que estamos acabando. ¿Considera que lo proyectado en el presupuesto se ha podido llevar a efecto en este año de 2021?
Bueno, yo ya he dicho anteriormente de que vamos a estar entre el 65 y el 70% de ejecución del presupuesto de las cuentas iniciales de 2021, que se elevaban a cerca de 41 millones de euros. Dicho lo cual, diré también que para nosotros, como casi para cualquier administración pública, es importante disponer de remanentes, que es el sobrante del presupuesto final de cada ejercicio anterior. Ese remanente, si pongamos que ejecutáramos el 70%, que es una ejecución bastante alta para lo que se estila en las administraciones públicas, dispondríamos de un 30% no utilizado. Ese 30% de remanente iría a la incorporación de un expediente de modificación de crédito, por ejemplo, en el ejercicio inmediatamente posterior, es decir, al presupuesto de 2022. Esos remanentes, que se traducen, pues, pongamos en unos 5 o 6 millones de euros para el año que viene, posibilitarían poder ejecutar ciertos proyectos que ahora mismo no tenemos, a lo mejor en mente, no tenemos previsto, pero que nos ofrece esa posibilidad. Ya digo, la ejecución del presupuesto de este 2021, pues, estará en 66-67% aproximadamente. Y me está hablando también de los presupuestos de 2022, que estimamos en un incremento en torno al 5% respecto al presupuesto inicial de 2021, de manera que podamos estar en unos 44 millones, 43 y medio, una cosa así, aproximadamente. Estamos en fase de borrador en este momento.
Bien, pues en este caso llega, también hay otras noticias de que, por ejemplo, el Ayuntamiento ha estado constantemente una serie ahora que está el gobierno de Canarias en la cuenta atrás para poder hacer efectivo las ayudas que prometió de 1.144 millones, y bueno, pues todavía le queda cerca de 800 millones por repartir, y no ha sido capaz de ejecutarlo. El Cabildo de Fuerteventura, pues, también en una misma línea, muy lento, y ya está en periodo de justificación de lo que se ha aprobado, pero todavía con mucha solicitud por aprobar. Sin embargo, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, a pesar de que se habla de que la administración es lenta, de que la administración, bueno, pues, es la que está ralentizando toda esa, todo ese tipo de ayuda, el Ayuntamiento sí ha sido capaz a lo largo de todo este año de ir sacando, y el año pasado, en toda esta situación COVID y post-COVID, ha sido capaz de sacar una serie de ayudas, de líneas de trabajo con distintos sectores, entre ellos pymes, autónomos, ayudas a la energía solar para la vivienda. Bueno, en definitiva, o es la administración o es quien administra, porque si un ayuntamiento es capaz de sacar y proyectar con retraso, lógicamente, porque lo lleva y lo ha habido, pero es capaz de culminar todos sus expedientes y otras no de mayor rango no son capaces, bueno, pues ahí se crea la duda. Hasta ahora se ha podido, ¿no? Hasta el punto que inclusive han creado ustedes una segunda, si no me equivoco, bolsa social de empleo, y que ya está aprobada provisionalmente, y hasta el día 21, parece que es, de este mes de diciembre, ya se abre el plazo de subsanaciones. O sea, ¿cómo se puede tramitar todo esto? ¿Cómo se puede llevar a término todo esto cuando estamos viendo que cabildos y gobierno de Canarias no son capaces de culminar los procesos?
Bueno, yo no puedo hablar por la mecánica interna del cabildo, del gobierno de Canarias. Nosotros teníamos muy claro que después de las necesidades que se advierten con el advenimiento de la crisis económica, la derivada de la crisis sanitaria, desde marzo del año pasado, parece que fue el otro día y ya ha pasado un año y medio largo. Como bien dice Santiago, sacamos dos líneas. La primera fue de manera urgente el año pasado, por razones obvias, en varios frentes. Una era la del alquiler social, otra lo de los autónomos y pymes, y la otra, pues, de subvenciones a la implantación de energías renovables, que esa no necesariamente tenía que ver con la situación pandémica, pero que considerábamos que también podía ser de ayuda en un momento en el que los ingresos económicos en muchos frentes, en muchos ámbitos, pues habían bajado. Incrementamos las cuantías en cada una de esas líneas de ayuda en este año 2021 que ahora finaliza, tanto para alquiler social como para autónomos y pequeñas y medianas empresas y en otro tipo de líneas de subvención como la implantación de energías renovables. Y lo hicimos porque obviamente considerábamos que la necesidad no había desaparecido. Muchas veces hay que tener en cuenta que con el avance de la crisis, muchos negocios caían, muchos ingresos familiares menguaban, puesto que se prolongaban los ERTE y había que hacer frente a esta realidad. Y a pesar de que otras administraciones, léase gobierno central, gobierno autónomo o autonómico o cabildo, tenían sus líneas de ayuda, nosotros lo que hacíamos era complementarlos. Incluso en las ayudas autónomos tratábamos de armonizar la necesidad de la percepción de los ERTE, a pesar de que los ayuntamientos no tienen competencias en ese ámbito, pero sí éramos conscientes de la realidad que afrontaban muchos autónomos, ¿no? Y así seguiremos en 2022, a pesar de que parece ser que hay con cierta timidez una recuperación económica que se atisba. Lo cierto es que la incertidumbre, y lo estamos viviendo especialmente en Fuerteventura, respecto a otras islas canarias, se cierne sobre nosotros en relación a el relativo temor que pueda generar en un visitante pues un incremento de la incidencia acumulada en los casos COVID, por ejemplo, ¿no? Los datos que teníamos ayer eran pues realmente demoledores. Cuando todos esperamos que recortar espacio al COVID, en Fuerteventura parece que seguimos día a día aumentando el número de casos. Hoy el Consejo de Gobierno de Canarias tendrá que decidir la fluctuación de las fases en cada una de las islas. Parece ser que, bueno, por la información que tengo, que no nos vamos a mover de la fase 3, al menos hasta la semana que viene, ¿no? Pero si no mejora la cosa, bajar a fase 2 en estas fiestas se antoja complicado. Y eso.
Si no subimos a fase 4.
Esperemos que no. Y eso obviamente genera preocupación, sobre todo en el sector de la gastronomía, en el sector de la hostelería, que ha hecho previsiones importantes respecto a estas fiestas y que en algunos casos están, se han tambaleado, según me han dicho, en algún restaurante, ¿no? En qué otro local. Y eso obviamente afecta al turismo. Mientras otras islas, como sobre todo de la provincia occidental, están mejorando sus ingresos respecto a este sector, nosotros lo hacemos a cuentagotas y con mucho temor por lo que pueda pasar. Pues nosotros desde esa perspectiva mantenemos en un porcentaje alto y de crecimiento las ayudas a todos estos sectores.
Bien, óigame, hablando también de los barrios, ustedes anunciaban el día pasado, al día 3, concretamente anunciaban que se inicia en Matorral un itinerario peatonal accesible para conectar la calle principal con el transporte público. ¿Cómo se está actuando en los distintos barrios, distintos pueblos del municipio?
Bien, en el Matorral vamos a iniciar un proceso integral de mejora de calles y vías, sobre todo en la zona centro, que contempla el asfaltado y repavimentación de unas 7 u 8 calles, creo que son 8 calles, con la implantación también de pasos elevados para ralentizar el tránsito en aquellas calles que pudieran necesitar de más seguridad, puesto que yo entiendo que el pueblo de Matorral lo necesita. Igualmente se van a acometer mejoras en el entorno del centro, la plaza y el centro cultural, que también lo necesitan, y mejorar el saneamiento en aquellas calles que pudiera necesitarse. Todas estas actuaciones están contempladas en un conjunto de obras que se iniciarán en torno a finales de enero aproximadamente. Eso es en lo que concierne al Matorral. Por otro lado, anunciamos hace 2 semanas un plan de asfaltado y reasfaltado. Esta distinción es importante hacerla porque en muchos pueblos se requiere asfalto en algunas zonas donde no existe, y el repavimento en calles que están muy deterioradas. En pueblos como Tetir, La Ampuyenta, Guisguey, Los Estancos y Casillas del Ángel. Y el Matorral, como ya he dicho. En estos pueblos está previsto que se inicien estas obras, que incluye un alto número de calles y de vías en dichos pueblos, al margen de lo que estamos haciendo en Puerto del Rosario, donde a mí me gusta cuando alguien me dice: alcalde, es que tiene el Puerto del Rosario virado a patas. Digo, sí, pero y espero que así siga, puesto que eso implica la cristalización de una necesidad. Es decir, desde hace mucho tiempo, muchos años, Puerto Rosario tenía unas carencias que nosotros humildemente creo que estamos tratando de mitigar y resolver. Y eso implica, pues, la mejora de las calles. Al fin y al cabo es lo que redunda también en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Estas, entre otras obras, por ejemplo, mañana mismo iniciamos las obras de replanteo del Centro Cultural del Barrio de la Hondura, que carece de un centro de estas características, ¿no?
Bien, en el barrio, una pregunta que tengo que hacerle, además usted sabe que yo vivo en la montaña de Pega Blanca, y bueno, pues cuando hemos visto precisamente los vecinos que en el barrio de Honduras se establece luz de Navidad en algunas farolas y se aprueba la instalación de un centro cultural. Bueno, pues según la información que tenemos, el barrio de Honduras se encuentra en la misma situación que pudiera estar el barrio de Playa Blanca. Sin embargo, bueno, pues la diferencia es palpable, ¿no? O sea, también es verdad que aquel está acabado, aquel tiene toda su infraestructura acabada, pero bueno, en alguna ocasión ya se ha planteado por parte de los vecinos el tema del asfaltado de 2 tramos de calles que ya dificultan bastante para vecinos que además pues tienen un problema de salud. Allí no se puede actuar porque, bueno, hay un promotor, entre comillas, un propietario, Y sin embargo, en otras zonas no recibidas tampoco, como es la Honduras, sí se plantean actuaciones municipales. Es algo que no se entiende. ¿Cómo es el rasero que tiene el ayuntamiento? Si ambas zonas están sin recibir, ¿cómo se actúa en unas sí y en otras no?
No, la situación no es exactamente la misma. Mientras que en Playa Blanca, como usted perfectamente sabe, rige un estatus de no recepción por parte de la administración pública de un espacio que es de promoción privada, que originariamente era de promoción privada, y el promotor pues no llevó a cabo en su momento la implantación de los viales, por ejemplo, que eran necesarios para poder transitar con comodidad. En la Honduras la situación no es la misma, porque el estatus administrativo no es del mismo tipo que en Playa Blanca. No es privado. O sea, la administración pública sí puede actuar directamente en viales sin ningún tipo de informe que requiera la concesión por parte de un promotor, el que sea, que no existe en la Honduras y sí existe en Playa Blanca. De todas maneras, nosotros teníamos previsto llevar al último pleno, no se pudo llevar, el expediente de investigación de viales de Playa Blanca, porque pensábamos que lo podíamos hacer sin ningún tipo de problema, porque ese es el formato que se lleva a cabo en pueblos, que estamos solo nos queda el pueblo del Time, creo, por ultimar la municipalización de los caminos. En Playa Blanca no lo hemos podido hacer de manera directa, porque un informe de patrimonio municipal nos advertía que hacerlo podría suponer la incursión en un delito de prevaricación por parte de la administración pública. Entonces se nos sugiere la posibilidad de que un acuerdo con el promotor o con los residentes, representación del promotor, con la financiación porcentual, que no recuerdo ahora en parte a cuánto corresponde a cada uno de ellos, tanto de la administración pública como de los residentes y vecinos en representación del promotor, puesto que el promotor no pudiera hacerlo, para poder ejecutar mejoras en los viales y en cualquier elemento que mejore la calidad de vida de los vecinos.
No entiendo yo nunca lo he entendido, lo sabe el alcalde que se lo ha manifestado en alguna ocasión. No entiendo yo la diferencia entre el promotor y el propietario, porque el promotor no hay nadie que promueva allí. Allí lo que hay es un propietario en otro tiempo hay otro propietario, pues cambia el propietario, pero realmente aquello ha ido surgiendo poco a poco las viviendas, pero solamente en una calle que no está en cuestión ahora. Se da la circunstancia de que hubo un promotor en un momento determinado, pero en el resto no, en el resto son calles que están ahí de toda la vida, pero que hay un propietario que cambia. Ya ha habido, que yo sepa, tres propietarios, y en este caso, bueno, pues lo que no sé, ni sabemos nadie quién es el promotor de la zona, pero
bueno, la figura
no se identifica al promotor.
La figura de promotor o propietario modifica en modo alguno la relación con la administración, en el sentido de que no es de la administración, no es un espacio propiamente público como en otras zonas. Por eso se sugiere que ya sea el promotor, propietario, cualquiera de las figuras, o en su representación los residentes, dueños de los inmuebles existentes en la zona, los que establezcan ese acuerdo con la administración pública, véase mediante la fórmula de la cesión de un espacio. En este caso la cesión son los viales, porque los viales no, en este caso no dejan de ser no públicos. No digo que sean de los propietarios, pero no son públicos. Estamos hablando de una urbanización. Entonces, el ayuntamiento, en este caso, puede actuar siempre y cuando exista una voluntad administrativa expresa por parte de los residentes, promotor o propietario de la zona, le hace la figura que corresponda, para con esa administración, es decir, para con el ayuntamiento. Mientras eso no ocurra, el ayuntamiento no puede actuar de manera directa. Yo sé que resulta injusto lo que estoy diciendo, o puede resultar injusto, sobre todo para los residentes, pero es que la ley es tosuda, tenemos que cumplirla. De hecho, al ayuntamiento no le costaría nada meterse a asfaltar allí, porque estamos hablando de cuatro calles.
30.000 euros, no, estamos hablando de dos tramos de calle.
Realmente, iba a decir una expresión muy coloquial, pero no costaría nada. Sin embargo, el ayuntamiento ahora mismo no puede hacerlo de manera directa. Y yo sé que a veces es complicado entender esto. Ocurre también en la zona norte de
sí, le he puesto un ejemplo porque es un ejemplo que está recientemente hablado en reunión del ayuntamiento. Y matizo además, o subrayo, que no es la calle donde vivo. Son las calles vecinas y afecta a vecinos de esa zona. Pero bueno, se hace cada vez más difícil en el siglo XXI, se hace cada vez más difícil saber que está uno en un barrio por el que paga una vivienda, paga un IBI, paga servicios de basura, paga al ayuntamiento y sin embargo sigue considerándose privado. ¿Qué hacemos? ¿No pagar? ¿Qué hacemos? ¿No permitir el acceso a nadie? Porque bueno, no hace falta que no permitamos el acceso a la policía porque ni se ve. En este caso lo que sí vemos es cada vez más ocupación, más ocupa en la zona, pero no se ve ni presencia policial, ni se ve control de ningún tipo, y cada vez se siente uno más alejado. Bueno, se habla tanto de accesibilidad que nosotros no tenemos ni acceso. Esa es la realidad, o sea, los accesos están vetados a ese barrio, pero igual que ese barrio, en otras zonas, y de pronto te encuentras con alumbrados que surgen en plenas montañas, o asfaltados que surgen para una vivienda, o dos viviendas en plenas montañas, o en campos, y tú dices, bueno, es difícil distinguir o ver cuál es la forma de trabajar la administración, ¿no? O sea, te encuentras marginados dentro de el casco de Puerto Rosario.
Sí, también ocurre en la zona de las casas de la Mareta, sí. Que está cerca.
Bueno, eso ya es peor, ya. O sea,
sí.
Eso ya es lamentable.
Claro, pero estamos hablando del mismo caso, de similar. Bueno, es una promoción privada. Ocurre en Rosa de la Monja, ocurre en la zona norte que iba a mencionar antes de Puerto Lajas, pero es distinto. La zona norte de Puerto Lajas es distinta porque allí directamente no hay ni promoción privada, es directamente pues la
autoconstrucción.
Estas zonas que he mencionado son las que tienen esa problemática. Y yo creo que hay que distinguir entre la concesión de servicios, le hace recogida de basura y demás, a la realización de obras. Realización de obras es un pavimento, un empichado, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. Además, yo entiendo que una administración pública como un ayuntamiento debe prestar una serie de servicios como la recogida de basuras. Eso yo creo que está claro, puesto que no puedes dejar esa responsabilidad a manos de la vecindad. Independientemente de cuál sea la titularidad de una zona, de una barriada. Son cosas distintas, no tiene nada que ver la prestación de una serie de servicios con la implantación de obras. Es ahí donde estriba la diferencia. Yo sé que es complicado entenderlo, pero es una imposición de norma.
Muy bien, pues cambiando de tercio, alcalde, en este caso ya llega la Navidad. Puerto Rosario luce también su iluminación. Diversas actividades son las que de alguna manera intentan incentivar el consumo en esto, bueno, y el aprovechamiento por parte de los comercios de Puerto Rosario. Y bueno, pues en este caso se van desarrollando una serie de eventos en la Plaza La Paz y bueno, se va a extender por todas las zonas comerciales. ¿Es todo lo que se quisiera iluminar? Bueno, una parte tiene, además de crear ese ambiente, una parte tiene de interesante. Hay calles que ahora se ve más, porque seguimos con el mismo problema de siempre. Sé que usted es consciente de ello, de que Puerto Rosario, bueno, pues no se puede llevar tanto a bajar la luz que no se vea y corra peligro sencillamente el viandante, ¿no? Pero bueno, esa mezcla, ¿no? La luminosidad ahora va por zona, en el centro principalmente de Puerto Rosario, de cara a la Navidad, y esa otra parte que bueno, viene adoleciendo Puerto Rosario, que es el tema de iluminación en sus calles. Hay mucha farola, hay mucha farola encendida, pero en este caso no alumbra lo suficiente.
Sí, eso no ocurre solo en Puerto, ocurre en toda Fuerteventura. Lo que pasa es que cuando hablamos de la capital, donde hay una mayor concentración de tránsito de vehículos y de personas y de confluencia de ambos factores, se genera la, digamos que, necesidad de mejorar esa iluminación, que tengamos en cuenta que responde a una serie de parámetros que tienen que ver, por un lado, con la condición de reserva Starlight, en la que yo impulsé una iniciativa para que se dejara Puerto del Rosario fuera de la reserva Starlight. Reserva Starlight recoge una serie de requisitos conducentes a la observación limpia de los cielos y de todos los elementos que son observables en un cielo supuestamente limpio como el majorero. Eso se puede hacer en zonas de rurales, zonas de campo, pero en zonas urbanas eso es complicado. Y claro, eso afecta, digamos, con este término, a las luminarias y a la intensidad de las mismas, que obliga a la administración a no superar cierto umbral en relación a la intensidad de la misma. Lo hemos pedido. En relación a lo que me preguntas sobre la ambientación navideña, yo entiendo que la administración pública debe contribuir en cierto modo a mejorar el ambiente navideño, y lo hace pues con iluminación alusiva, ¿no?, a elementos navideños, como lo hacemos en gran parte del municipio. No llegamos a todas las zonas, pero en gran parte del propio municipio, con un programa de actividades que incluye pues un mercado navideño que es mucho más amplio que el del año pasado, por ejemplo, que está ubicado en la Plaza de la Paz. Plaza de la Paz, donde, por ejemplo, el otro día se llevó a cabo el concierto de el tributo a Tina Turner, donde tenemos una programación dirigida sobre todo a los más pequeños, con actividades infantiles, sobre todo en la Plaza de la Paz también, y en algunas otras zonas. Y bueno, pues elementos como el tren infantil que recorre las calles, o una guagua con ambientación navideña, con villancicos, en fin, un poco para ambientar, digamos, que estos días de fiesta.
Y dinamizar, me imagino, porque todo esto repercute, al final repercute en el ya tan sufrido pequeño comerciante, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, hacemos una campaña expresamente dirigida al estímulo del consumo responsable también en las zonas comerciales abiertas de Puerto del Rosario, que además en una campaña como esta pues tienen depositadas muchas esperanzas de recuperación económica, ¿no? Yo, también es verdad que digamos que lo que se conoce como el espíritu navideño lleva pues a muchas familias, a muchas personas a tratar de pues de consumir en esos comercios y sobre todo a la campaña de Reyes y de Navidad, pues gastarse un dinero en esos espacios, ¿no?
Oiga, alcalde, por último, en el pasado pleno, en el último pleno ordinario, el grupo de gobierno presentó una moción con motivo del 25N, por la que se insta al gobierno de España que modifique la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. En este caso son de las mociones institucionales que se plantean por grupo, y en este caso lo ha hecho el grupo gobierno, pero me interesa más la otra, que en este caso pues se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario un convenio de colaboración con el IES San Diego de Alcalá para la formación del alumnado en el ente municipal.
Sí, este tipo de convenios son habituales con centros educativos en los que los alumnos o alumnas de determinados tramos educativos pues requieren la realización de una serie de prácticas, sobre todo en administraciones públicas, puesto que esa actividad conecta directamente con una parte del currículum de dichos cursos. Pues simplemente se trata de eso, de facilitar la posibilidad que algunos alumnos, alumnas puedan realizar prácticas en nuestro ayuntamiento para que conozcan la administración. En definitiva, actúan como un trabajador, una trabajadora más aprendiendo la mecánica interna de la administración y suponiendo también pues la cara visible, ¿no?, también del funcionariado con respecto al administrado, ¿no?, al vecino y a la vecina. Se trata en definitiva de facilitarle a los chicos, las chicas que puedan trabajar durante un tiempo en la administración, en el ayuntamiento, para que lo conozcan y eso les facilite pues la consecución de los créditos o de las asignaturas que requiere aprender ese tipo de actividad.
Pues alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Yo creo que nos veremos antes de la fiesta, lógicamente, y podremos también, bueno, pues desearle a todos los habitantes de Puerto Rosario y de Fuerteventura esas felices fiestas para que pronto se aproxima. Gracias por estar con nosotros y hasta la nueva ocasión.
Un placer como siempre y saludos a toda la audiencia.
Saludos, nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida también continuamos ya dentro de nuestro apartado de sociedad hablando sobre el reto deportivo solidario que se desarrolla entre el 16 y el 19 de noviembre con un recorrido de 320 kilómetros. Hablaremos con Alejandro Navarro de la mano de Marusa Hernández y hoy como jueves, aunque parezca un jueves, viernes, lunes, una cosa rara, bueno, pues lo bello que vivir con la Soma Samen ocupa nuestra franja a partir de las 12 del mediodía. Saludos.